It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
Bueno, y es momento ahora en Graffiti para saludar a Arrate Hidalgo, traductora, editora y crítica cultural. Arrate, arratsaldeon.
Arratsaldeon, somos...
Ederto, tazú.
Ondo, bye.
Bueno, onguieto riverris, ¿eh? Que tenemos un montón de ganas de sumergirnos de nuevo en el mundo de la ciencia ficción en Graffiti. Y hoy nos vas a hablar, Arrate, sobre la percepción que tenemos las personas del paso del tiempo, ¿no? Bueno, un tema que nunca dejará de ser inquietante, por lo menos, ¿no?
Sí, es inquietante y, bueno, para mucha gente a estas alturas del año quizá un poco terrorífico, deprimente, no sabemos. Porque, bueno, pensaba que últimamente oigo mucho a la gente decir lo de no me creo que ya estemos a finales de año, vaya, 2020 nos ha quedado, ¿cómo podemos estar ya en diciembre? Estaba mirando hoy el móvil, como siempre, y de repente me ha salido Spotify haciendo su resumen.
Es potente el resumen, ¿eh?
Sí, y me ha encantado que ha dicho, estamos muy felices de haber compartido estos 67 meses de 2020 contigo. Y yo, madre mía.
¿67 meses?
Sí, se les ha hecho largos a Spotify.
¡Qué maravilla! Bueno, no te voy a preguntar lo de las canciones que te ha dicho, la que más has escuchado, porque yo qué sé, son cosas súper íntimas.
Pues son canciones muy intensitas de mirar como por la ventana, así al paso del tiempo.
Ah, vale, imagino, vale.
Pero bueno, total, que para Spotify ha sido un año muy largo, pero para mucha gente ha pasado así. Y bueno, se dice que pasa más rápido cuando lo pasas bien, ¿no? Pero ¿qué quieres que te diga? Teniendo en cuenta el año que llevamos, que no voy a mencionar la cosa, ¿no? Pues quizá la clave de la percepción del tiempo esté en otro lado. Así que de eso voy a hablar hoy, del tiempo, en lo mío, que es la ciencia ficción. Así que, bueno, sabemos que el tiempo es uno de los ingredientes favoritos, ¿no?, del género especulativo, porque cuando pensamos en ciencia ficción pensamos en el futuro, ¿no?, en lo que nos podría deparar el paso del tiempo. Pero también pensamos en pasados alternativos, que se llaman ucronías, ¿no?, en lo que pudo haber sido si la historia hubiera transcurrido de otra manera, obedeciendo a eso del efecto mariposa, que luego saldrá, por ejemplo, qué habría pasado si hubieran ganado los nazis la guerra. Bueno, pues hay una serie que habla de eso y un libro de Stephen King, creo.
Ajá, mira, vuelvas
bueno,
a...
Bueno, estoy imaginando. ¡No, es de Dick!
Ah, vale.
Me van a matar.
Vale.
Es de Dick. Es de Dick. Ah, vale. El hombre del castillo. Bien. Y también pensamos en viajes en el tiempo, que es un tema muy popular porque da mucho juego y además es un recurso que no solo se ha usado muchísimo en ciencia ficción, sino también en fantasía, Harry Potter, ni más ni menos.
Ajá.
Y hasta en la comedia romántica.
Cierto.
Pues hoy vamos a hablar de tres obras que me encantan y lo vamos a hacer alrededor de tres ejes. La primera va sobre la posibilidad de conocer el futuro. La segunda va de viajar en el tiempo, pero desde una perspectiva que en su día no era la habitual. Y la tercera va del potencial del efecto mariposa, de la manipulación de eventos en la cuarta dimensión.
¡Guau! Lo de hoy promete, Arrate. Hablando del tiempo y tal, vamos a retroceder en el tiempo un par de semanitas porque vamos a empezar donde terminabas la pasada semana, hace 15 días, vaya. Vamos a empezar por Ted Chiang, ¿verdad?
Sí, yo quería hablar de Chiang y de Chiang voy a hablar. Así que por refrescaros un poco la memoria, es un autor estadounidense que es especialista en ciencia ficción breve por la que se ha llevado un montón de premios. Y además es un tío muy majo, que tengo una anecdotilla con él.
¿Qué dices?
Te la cuento.
Cuenta, por favor, claro.
Pues es muy asiduo de Wisconsin, Ted Chiang, que es una convención de ciencia ficción feminista que se celebra en Madison, Wisconsin, donde los puentes. y estaba yo en esta convención tomando unas cervezas y aparece Ted Chiang, manos a la espalda como siempre paseando, y yo no sé por qué pues terminé poniéndome muy intensa diciendo que las mujeres en el cine de ciencia ficción suelen estar ahí para ser madres. Y si quieres otro día te hablo de esto porque vale. Tiene mucha amiga. Y coge Chang y me dice, ¿y Trinity? Y yo me tira en este jardín ya pues intentando justificar que Trinity es casi madre de Neo en las pelis de Matrix. En fin. Total, que esto fue antes de leer el cuento de Chang del que os voy a hablar, que es La historia de tu vida, y está protagonizada por una mujer que es madre.
Ajá.
Así que bueno. Chang, en fin, pues todo bien, bien. Bueno, pues este relato es de 1998. En 2016 tuvo una adaptación al cine, la conocemos como Arrival, de Denis Villeneuve, que me he inventado cómo se pronuncia ese apellido, y está protagonizada por Amy Adams, maravillosa, y se llamó La llegada en castellano. Y el relato está en su antología, que lleva el mismo título, La historia de tu vida, salió hace años, y hace unos meses salió, de hecho, en castellano, otro libro de sus relatos, Exhalación, con traducción de Rubén Martín Giraldez, por Editorial Sexto Piso, por si a alguien le interesa. Ajá. Que estará más disponible que el anterior. Y en el relato que os traigo, pues ocurre que llegan los aliens a la Tierra y no se sabe muy bien qué quieren, ¿no? Pues por todo el mundo se montan unidades militares para intentar comunicarse con estos extraterrestres, a quienes llaman heptápodos, que se han desperdigado por distintos puntos del planeta. Y en una de las unidades de Estados Unidos entra a trabajar nuestra prota, que es una lingüista, que desde cero tiene que encontrar la manera de aprender la lengua de los heptápodos, evitando enseñarles demasiado inglés, porque se lo ha pedido el señor militar, porque los militares normalmente no se fían de los alienígenas. Y en el cuento acompañamos a la lingüista en su proceso de aprendizaje de esta lengua extraterrestre, que intercala este relato de cómo aprende con fragmentos en los que habla a su hija, describiendo escenas de su vida con ella. Pero lo que nos choca es darnos cuenta de que estas escenas las describe en tiempo futuro. ¿Y por qué? Pues ahora te lo cuento. Y el caso es que la protagonista aprende la lengua heptápoda y también va aprendiendo así sobre la concepción que los heptápodos tienen de la realidad y sobre todo del tiempo.
Ya, yeah. Claro, y aquí entra la teoría, ¿no? Sapir-Whorf, de la que nos hablabas en tu sección anterior.
Exacto, que el lenguaje da forma al pensamiento. Entonces, al aprender la lengua de los heptápodos, pues la mente de la lingüista sufre una transformación que le permite ver su futuro. Es decir, le permite ver a la hija que va a tener y que va a ver crecer. También le permite ver cómo esa hija morirá a los 20 y pocos años en un accidente de alpinismo. Y esas escenas que ya conoce de antemano son las que ella misma escribe.
Toma ya.
Claro, entonces, esa es la clave del relato. Es posible vivir, tomar decisiones sabiendo lo que vendrá, incluso sabiendo que vas a sufrir. O sea, si la protagonista decide no tener a su hija para no pasarlo mal, ¿no? En el futuro, pasarlo mal, diciendo poco, ¿no? ¿No sería una paradoja que fuera capaz de ver el futuro en el que sí la tiene? O sea, en resumen, ¿existe el libre albedrío?
¡Buah! Toma ya, pedazo de dilema.
Pues con esas cuestiones te dejo, pero bueno, el cuento es precioso, Chang escribe muy bien y os lo recomiendo muchísimo.
Vale, apuntadísimo también. La historia de tu vida era el de Chiang, ¿verdad? Uh-huh. Que no se nos olvide. Arrate, y ahora llega el momento, pues que mola un montón, ¿no? Porque vamos a hablar de viajes en el tiempo, algo que nos fascina.
Uh-huh. Sí, si nos ponemos a nombrar historias de viajes en el tiempo, pues no terminamos, porque esto es así, hay muchísimas, algunas muy famosas, son La máquina del tiempo, Regreso al futuro, Terminator, y mi compi de piso y yo estamos enganchadas a Outlander, que no sé si te suena.
¿Me la recomiendas? Porque ya la he visto y tal, y digo, no sé, en vez de esas, ¿qué dudas? Sí, no sé.
A ver, yo ya la veo porque la tengo que ver cómo termina, pero ya. La primera temporada es excelente.
Ah, vale, yo con una temporada ya me doy, pues, satisfecho.
Sí,
con una,
pues
ya me vale,
te ves la primera y vale. Fantástica, sí, es muy sexy todo. En fin, que los viajes en el tiempo se han utilizado para contar todo tipo de historias y también para conseguir efectos muy vistosos, como el final del Planeta de los Simios, un icono de Hollywood. Y yo voy a hablar concretamente de una autora de la que ya hablé en Graffiti hace un tiempo, que es Octavia Butler, que utilizó en 1979 el viaje en el tiempo como recurso para explorar el pasado esclavista de Estados Unidos en su novela Kindred, parentesco en castellano, que se publicó en Capitán Swing, con traducción de Amelia Pérez de Villar, hace bien poquito.
Vale, pues apuntado, parentesco también, Octavia Butler, que ya nos hablaste de ella porque tradujiste, ¿verdad?, sus relatos, y de ellos hablamos en Graffiti. Bueno, para quien no lo conozca, autora súper importante de la ciencia ficción estadounidense.
Sí, es, bueno, es importantísima en el género, entre otras cosas, por abrir camino como mujer negra en un campo muy masculino y extremadamente blanco. Y concretamente, parentesco, lo escribió como respuesta a un compañero de la uni que era miembro del Black Power, que acusaba a las generaciones afrodescendientes anteriores de haber aceptado los abusos de la esclavitud sin oponer resistencia.
Wow.
Y en la novela, Dana, es la prota, es una joven escritora afroamericana que es arrojada sin poder evitarlo de Los Ángeles de su tiempo a un lugar que pronto descubre que es una plantación de Maryland anterior a la Guerra de Secesión, es decir, cuando la esclavitud todavía era legal. Y sin saber cómo volver a casa, pues Dana tiene que arreglárselas para sobrevivir en un contexto en el que se la considera propiedad. Y en el proceso, pues, se encuentra en medio de una red de relaciones complejas, ¿no?, atravesadas por el poder, la raza, el género. Y Butler presta mucha atención, por ejemplo, al rol de las mujeres blancas en perpetuar la violencia contra las personas negras, en perpetuar la esclavitud en general. Y también se fija en las relaciones interraciales, ¿no?, y el peso que tiene el desequilibrio de poder entre ellas. Y Butler habla de que el viaje en el tiempo para ella en realidad, o sea, no le interesaba mucho las mecánicas. Ella explicaba que era más bien una excusa para poder aplicar la perspectiva de una mujer negra contemporánea a un contexto muy distinto al de aquel estudiante, que estaba tan seguro de lo que habría hecho si hubiera estado en la piel de un esclavo. Y no os quiero contar mucho más porque quiero que la leáis.
Claro.
Pero yo aviso, si la coges no la sueltas, así que cuidado.
Vale, hecho.
O sea, no empieces. Hombre, de noche.
Esas son las novelas que molan, claro.
Sí, que estás hasta las 6 de la mañana, pistoja perdida. Sí, y con Butler sobre todo.
Vale, pues la apuntamos también, parentesco, de Octavia Butler. Con Arrate Hidalgo en Graffiti, en nuestra sección de ciencia ficción. Estamos viajando en el tiempo, estamos intentando, ¿no?, viajar en el tiempo. Yo creo que lo estamos consiguiendo, pero ¿con qué vamos a terminar la travesía temporal?
Pues hoy terminamos con El efecto mariposa.
Ah, vale.
Sí, y con uno de los libros más bonitos que he leído, que trata del efecto mariposa, que se llama This is how you lose the time war, de Amal el-Mohtar y Max Gladstone, que salió el año pasado, creo. Y no está en castellano, pero sí en catalán, con el título de Així esper la garra del temps, con traducción de Lluís Delgado y Rosa Borràs, por My Mess Editorial, que les amo, son fantásticas. Y por si alguien no se acuerda, cuando hablamos del efecto mariposa, hablamos de la idea de que un cambio muy pequeño en su sistema concreto, por ejemplo en nuestra realidad, puede generar alteraciones enormes más adelante. El efecto debe su nombre, de hecho, a un relato de ciencia ficción de Ray Bradbury, que si te da tiempo te lo cuento porque es muy guay.
Sí, el de un sonido atronador, ¿no?
Correcto. Acá,
¿no? Vale, a ver si nos da tiempo.
¿Tú te acuerdas de lo que pasa en ese cuento?
No, porque, bueno, como bien sabes, me estoy enganchando mucho a Bradbury, claro, aquí nuestro compañero Pachi sí que lo sabe.
Sí.
Y tengo ahí pendientes, pues, unos cuantos, bueno, con las crónicas marcianas y demás.
Uh-huh.
Bueno, pero ¿quieres hablarnos del de Bradbury o del otro?
Te lo cuento rápidamente, o pero, te lo explico madre, otro
pero
día.
Pero destripas mucho.
Claro, es el spoiler total.
Entonces no. No, para dentro de 15 días ya me lo leo y lo comentamos.
Vale.
Y que se lo lea la audiencia también y así podemos comentarlo, ¿no? Todo el mundo.
Venga, vamos. Comentémoslo más adelante.
Venga,
en el
hecho.
Tiempo. Vale. Pues.
En la radio está guay también saltar en el tiempo, ¿eh?
Bueno,
pues,
luego. Sí, pues, bueno, pues This is how you lose the time war, o Así se pierde la guerra del tiempo, es una novela corta, es una novela epistolar, que como aprendimos en clase de lengua, es una novela formada por cartas.
Cartitas,
por
sí.
Cartitas, que no es muy común hoy en día, pero las hay muy famosas, como Drácula, por ejemplo, es una novela epistolar. Y esta novela sigue la conversación entre dos agentes de bandos opuestos pertenecientes a dos realidades muy distintas, la agencia y el jardín. Y estos bandos, para asegurar su existencia, su realidad y evitar que exista el otro lado, pues envían a estas agentes llamadas Roja y Azul a forzar cambios a lo largo de distintas líneas temporales.
Ajá.
Y a veces tienen que realizar cambios dramáticos, como provocar batallas en las que muera todo el mundo. U otras veces son cambios muy sutiles, como asegurarse de que una persona oye un eco en una cueva que le sugerirá, pues, que construya un monasterio, por ejemplo, o tienen que cuidar de que crezca una flor en un planeta concreto, y en este proceso empiezan a enviarse mensajes, se dejan mensajes por medios muy imaginativos, ¿no? En las diferentes misiones, porque siempre están pisándose los talones. Y primero se mandan mensajes como para chincharse, pero en plan de buen rollo, sí. Y luego poco a poco empiezan a conocerse mejor. Y bueno, lo demás ya no te lo voy a contar.
Vale, no, todo no hay que destriparlo, claro, claro.
Pero eso es otro de estos libros que cuando les da gusto, porque también están escritos, bueno, que hay que, es muy lírico. Y es, bueno, yo lo recomiendo mucho.
Vale, pero lo tenemos que leer en inglés o en catalán. Bueno, lo puedes traducir tú también, Arrate.
Me podría, hola, editoriales.
Hola. Editoriales aquí, Arrate, editoriales. Bueno, ha sido una maravilla este viaje en el tiempo que hemos hecho en nuestra sección de ciencia ficción. Yo creo que voy a empezar por parentesco. Bueno, ya hemos hablado con la audiencia, que está pendiente la lectura de Un sonido atronador, para que la comentemos la semana que viene y podamos hablar del
spoiler.
Eso es. Arrate Hidalgo, eskerrik asko.
Zuei.
Placer handi bat izan da.
Bai, Bardin.
Bi aste barru, berriz ere, hementxe izango zarata. Musu, agur.
Agur.